Buenos días. Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Debut de ensueño. Santiago Jiménez marcó doblete en su primer partido de UEFA Champions League. El Feyenoord terminó venciendo 3-1 al Lazio como local.
Radioformula.com.mx.
Ya me veía usando la camiseta de la selección. Julián Quiñones, futbolista del América, habló después de recibir su carta de naturalización para jugar con el tricolor.
ClaroSports.com.
Mi objetivo es jugar más en el club. Juan Ignacio Dineno, jugador de Pumas, habló sobre su futuro dentro del equipo universitario.
Mediotiempo.com.
Con paso perfecto. Dentro de la UEFA Champions League, el Barcelona venció 2-1 al Shakhtar de la mano de la cantera. Por otra parte, PSG venció 3-0 al Milan en el Parque de los Príncipes.
FoxSportsLA.com.
Reconoce dudas. El piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull afirma que está teniendo una de las temporadas más complicadas en la Fórmula 1. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 25 de octubre 2023, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y como es costumbre, ya estamos como todos los días al aire aquí en La Fórmula es Orbañanos. Antes de arrancar, pues oye, impactado con todo esto, Enrique, Raúl Eduardo, que ha sucedido en Acapulco, las imágenes que alcanzamos a ver, la información que llega a cuentagotas, porque todo lo que ha sucedido, luego Pepe Cárdenas después de nosotros les tendrá más información, pero terrible, ¿no? Terrible. Yo creo que ahora tantos que disfrutamos tantas veces Acapulco, pues ahora hay que echarle la mano a Acapulco, ¿no? ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, Raúl, te saludo con mucho gusto, Raúl Eduardo, buenas tardes. Sí, pues no deja uno de pensar en la gente, sí, que vive en el puerto, por supuesto muchos turistas desde luego que se vieron afectados, los dueños también de hoteles, en fin, pero pues uno no deja pensar en la gente más humilde, aquellas de los escasos recursos y que pues viven en condiciones muy complicadas y que ahora pues se han quedado absolutamente sin nada, de lo poco que tenían se quedaron sin nada. Entonces pues es una pena todo esto que ha sucedido en Acapulco.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Enrique, Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña así en Acapulco y en la tierra, en Tierra Caliente, ¿no? Justamente no solamente en el puerto de Acapulco, nuestra solidaridad, y de verdad que hay que echarles la mano, hay que ayudar a la gente por allá.
Bueno, pues vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de fútbol, porque hoy Santi Jiménez debuta en Champions. Ayer presentábamos aquí un video que le mandó la familia, y caramba, se presenta así, haciendo dos goles, uno le anulan por posición adelantada. A mí me da muchísimo gusto por lo que ha significado, por lo que ha luchado Santi. Es un futbolista que ha venido luchando desde abajo y ha tenido problemas y se ha superado, y aparte su padre, el Chaco Jiménez, es un tipazo también. Y ¿sabes qué? Es gente sencilla, ¿no? Es gente sencilla que en el fútbol cada vez es más escaso encontrar, ¿no?
De acuerdo, totalmente, y es pues el premio a su esfuerzo. Y además estaba viendo un dato que es realmente interesante, porque él tenía un récord para jugador mexicano en Europa empatado con Hugo Sánchez de más partidos consecutivos anotando en torneos importantes, ¿no? Ya sea la liga local, ya sea también la Champions, en fin. Bueno, pues ahora Santiago Jiménez ha roto la marca que tenía empatada con Hugo Sánchez. Son 9 partidos consecutivos anotando, pese a que juega pocos minutos y mete muchos goles. Saludos a Tata Martino. Pues el día de hoy contribuye a la victoria de Feyenoord 3-1 sobre el Lazio.
Sí, ahora ahondaremos también en lo de la Champions, Raúl, pero también el tema, bueno, de Nacho Ambriz, ¿no? Que deja de ser director técnico del Toluca. Hace cosa de 10 minutos anuncia la directiva que Nacho Ambriz ya no es más técnico del Toluca. Raro que se tome la decisión ahora, ¿no? En la recta final del torneo. No sabemos qué pasó, pero bueno, también lo platicaremos más adelante. En el tema de Santi Jiménez, caray, cuando un goleador tiene eso, ¿no? Que está casado con el gol, muchos partidos anotando, de rebote, de fuera del área, haciendo golazos, pero no deja de hacer goles Santi Jiménez, además de que el triunfo para el Feyenoord fue importantísimo, ¿eh?
Muy importante. Vamos con Javier, sí, vamos con Javier Rivera, que nos ha preparado esta pieza de Santiago Jiménez.
Al fin llegó este día tan esperado, y para mí nada más lindo que verte cumplir tus sueños.
Hijo querido, bueno, la verdad que llegó el día, vas a poder jugar una competencia que tanto soñaste.
Timber, die daar Guy opzij zet. Jiménez vraagt. Jiménez krijgt en schiet en scoort.
30 minutos le bastaron a Santiago Jiménez para cumplir el sueño de toda una vida. El delantero mexicano no pudo tener una mejor presentación en el máximo torneo de clubes del mundo, la Champions League, competencia con la que todos los futbolistas sueñan, pocos son los que logran jugarla, y son aún menos los que tienen un debut soñado.
No, fue una noche mágica de Champions League, como siempre dicen. Creo que le agradezco totalmente a Dios que me deje vivir estos momentos. Me hizo esperar 2 partidos y me dijo, ten, esta es su noche.
Jiménez confirmó su gran momento con un doblete ante el Lazio, y de esta manera se convirtió en el segundo mexicano en anotar en su debut de Champions League. Esto después de que Edson Álvarez lo hiciera con el Ajax. Asimismo, el ex delantero de Cruz Azul se sumó a la lista de mexicanos que marcaron 2 goles en un mismo partido de Champions League, uniéndose a Carlos Vela, Javier Hernández y Raúl Jiménez. Sin embargo, Santiago hizo lo que ninguno logró, anotarlo en su primer partido de Champions League.
No, ya lo tenía, la certeza de que así iba a suceder. Te puedo enseñar los mensajes con mi novia, yo también le dije a ella que iba a hacer 2 goles desde antes del partido, pero eso simplemente es certeza y sin Dios no podría, porque Él es el que me da la esperanza.
Actualmente Jiménez se ubica como el segundo máximo goleador de la temporada 2023-2024, solo detrás de Barnabás Varga del Ferencváros de Hungría, quien lleva 17 goles en 19 partidos, superando los 15 del mexicano, quien alcanzó esta cifra en solo 11 duelos. En cuanto a promedio de gol por partido, Jiménez también es segundo lugar en el mundo, solo detrás de Serhou Guirassy del Stuttgart, quien lleva 15 goles en 9 duelos. Para poner en contexto lo de Santiago a nivel mundial, el delantero azteca tiene mejores números que Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Harry Kane o Erling Haaland, situación que ha hecho que los visores de las mejores ligas lo pongan como el primero en su lista, y sin duda el mexicano será uno de los principales objetivos en el próximo mercado.
Que me han apoyado, que han creído en mí, toda la gente que también estuvo ahí presente en el proceso, estoy realmente agradecido, nada más esa es la palabra.
Santi nació en la Argentina, desde muy niño, vivió con nosotros, y él tomó la decisión de jugar para México, y la verdad, qué bueno que le esté lloviendo, ojalá le vaya todavía mucho mejor, pero sí parece que su permanencia en Holanda pues va a ser de muy corto tiempo ya, ¿no?
Pues sí, inclusive por las características propias de la Liga de los Países Bajos, que es una liga trampolín en realidad para muchos jugadores, es para madurarlos y después dar el salto ya sea Inglaterra, España, Italia, inclusive Alemania. Entonces yo creo que este puede ser tranquilamente el último torneo de Santiago Jiménez en los Países Bajos. De hecho, se mencionaba que ya no podía estar ahora, ¿no? Que se iría a otra liga, pero creo que se tomó la decisión correcta de estar un añito más. Y no solamente es el hecho de que madure, sino que también se va a cotizar mucho mejor.
Exacto, por donde lo veas, ¿no? La decisión va correcta para él, para el Feyenoord y para todo mundo, porque si sigue así Santiago, la posibilidad de acabar en un equipo mucho más importante de lo que hubiera podido acabar es muchísimo más grande, ¿no?
Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué pasa si el Feyenoord avanza a la siguiente fase de la Champions? O sea, ¿ahí qué va a hacer el Feyenoord? ¿Va a decir que se quede Santi todavía? O si le llega un cañonazo de 40 millones, no, ¿qué va a pasar?
El cañonazo gana.
Ni lo piensa, Raúl. Ni lo piensa.
El cañonazo
gana. Sí, aparte esa es la forma de trabajar de los holandeses, ¿no?
Exactamente.
Preparan futbolistas y los venden a los futbolistas. El Chucky se fue vendido a Italia por 40 millones de euros. Uh-huh. Este tiene más gol.
Sí, que además en su momento fue la negociación más importante del Nápoles, ¿no? La más cara para
de la historia. Jugador,
exactamente.
Hasta la fecha, sí.
Bueno, pues así están las cosas. Los demás fueron resultados normales, ¿no?
Sí, sí, digo, el Barcelona con mucho joven y mucho lesionado le gana al Shakhtar 2-1, un golazo de Fermín, uno de los chavos de la cantera. El partido del Atlético de Madrid visitando al Celtic estuvo buenísimo, 2-2, muy intenso, ida y vuelta. El Paris Saint-Germain, digo, no sorpresa que gane de local, pero le mete 3-0 al Milán. Parece que el equipo de Luis Enrique se va encaminando, y el Manchester City que gana de visita 3-1 al Young Boys. Más o menos todo normal y dentro de lo
ese presupuestado. Ese partido de John Boy contra el Manchester City en Suiza, hubo un momento que estuvo muy bueno. Cuando empata uno el equipo suizo y empieza a jugar bastante bien y estuvo cerca de hacer el segundo gol, luego ya las cosas volvieron a su normalidad. Apareció Haaland, que es una bestia haciendo goles, y acaba ganando el City también el partido. Pero bueno, pues finalmente cada vez que ve uno la Champions se da cuenta que este es el gran evento, ¿no? El gran evento del fútbol.
Sí, y de hecho ahora que mencionas a Haaland, hay un dato impresionante de él. Ahora ya tiene 37 goles en Champions. Está empatado con Lionel Messi en la segunda mayor cantidad para un jugador antes de tener 24 años de edad. El récord es de Mbappé con 40 goles, pues ahora son 37 de Haaland previo a cumplir 24 años.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque el Newcastle estaría preparando una demanda en contra del Milan después del caso de apuestas de Sandro Tonali. Y es que el italiano está cerca de irse suspendido 10 meses y el cuadro inglés asegura que el Milan ya conocía sus problemas. Y aún así decidieron venderlo a las urracas a cambio de 64 millones de euros. Llegamos a Italia donde la Juventus anunció la renovación de Federico Gatti hasta 2028. El defensa italiano fue adquirido del Frosinone hace temporada y media y cada vez es más importante en los planes de Massimiliano Allegri. Tener la oportunidad de seguir aquí es un gran desafío, firmó hasta el 30 de junio de 2028, pero lo habría hecho incluso por más años, aseguró Gatti. Cerramos en Inglaterra donde la Premier League estaría planeando programar un partido un día antes de Navidad, específicamente el 24 de diciembre, rompiendo una tradición que solo ha sufrido una excepción desde que la competición se renombró en 1992. Y es que la Premier League quiere colocar el duelo entre Wolverhampton y Chelsea el día 24, un par de días antes del tradicional Boxing Day. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vamos a ir con los Pumas, Alfredo González, la información de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Amigos de Fórmula, qué gusto saludarles. Vamos con información de los Pumas de la UNAM, y es que los universitarios han quedado cimbrados luego de la derrota ante Rayados de Monterrey el domingo pasado en Ciudad Universitaria. Habló en conferencia de prensa Arturo Ortiz. Universidad Nacional no debe relajarse, eso lo sabe el propio Palermo. Aquí lo escuchamos.
Creo que es importante. Ahorita estamos ahí en cuarto lugar y para nosotros es fundamental cerrar de la mejor manera, porque podemos todavía subir más, ¿no? Y son los objetivos que nos planteamos. Entonces, si bien yo creo que fue una lección lo que pasó el fin de semana, fue una jugada, realmente creo que fue una sola jugada, pero tenemos que saber que esto dura 98, 100 minutos ahora, ¿no? Entonces es importante y bueno, ahora el cierre es ir a ganar a Necaxa. Realmente la posición ahorita en la tabla creo que eso no importa, porque le han pegado unos de abajo, le han pegado a los primeros lugares, entonces en uno no se puede relajar en estas instancias.
Acerca de su rol como suplente, Palermo aseguró que ha sido complicado hacerse a la idea, sin embargo lo asimila y apoya desde su nuevo rol. Escuchamos al Palermo.
Siento que al principio no te haces a la idea de que vas a ser suplente, porque toda la pretemporada trabajé como titular y, como te digo, yo entreno para ser titular. Entonces realmente lo asimilas ya cuando ves que cuando el entrenador pone un 11, pero siento que esto es semana a semana.
Cabe señalar que Universidad Nacional ha abierto un centro de acopio en Ciudad Universitaria para ayudar a la gente afectada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Así lo dio a conocer el propio Palermo Ortiz. Es todo por mi parte. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien.
Bueno, pues ahí está el Palermo, que perdió la titularidad esta temporada.
Sí, sí, pero digo, al final los que están jugando muy bien, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, el cuarto lugar de Pumas es cierto, y es el cuarto lugar, pero tampoco es tan cierto, ¿no? Porque está un punto arriba de Monterrey, que tiene dos partidos pendientes, ¿no?
Sí, oye, lo de Toluca, a mí me tomó de sorpresa. Es mitad de semana, aparentemente hubo una reunión entre la directiva del equipo de Toluca con Nacho Ambriz, y en esa plática, pues solamente ellos saben lo que haya sucedido, pero pues se llegó a la decisión de que aquí se acababa la relación entre Toluca y el equipo, entre Nacho Ambriz y el equipo de Toluca. No habían sido los resultados como esperaba la directiva del Toluca, pero en esta época, cuando faltan tan pocos partidos, algo tuvo que pasar. Algo tuvo que pasar.
Pues sí, sobre todo porque, como mencionan, no son los grandes resultados para el equipo de Toluca. De hecho, de 13 partidos han ganado 4. Pero como quiera que sea, tienen 18 puntos, están colocados en el octavo lugar de la tabla y no están nada lejos. Por ejemplo, vamos, León, la diferencia es un punto nada más, que viene en el séptimo lugar. Entonces yo creo que es una cuestión más de fondo desde mi punto de vista que por resultados.
Sí, sí. El comunicado dice que después de la reunión, entonces pues una reunión la tiene el técnico con sus directivos frecuentemente, pero algo pasó ahí, ¿no?
Que algo, no se pusieron de acuerdo en algo, le exigieron algo que a lo mejor Nacho no quiso comprometerse, pero al final sí, es raro que faltando tan pocas fechas para que acabe el torneo, Toluca decida despedir a Nacho Ambriz. No anda bien Toluca tampoco, por momentos bien, por momentos mal, pero no ha sido un desastre, y sabemos que aquí en la Liga MX, si te encaminas al final del torneo, tienes las mismas posibilidades que cualquiera de ser campeón, ¿no?
Ahora, el asunto con Nacho, a mí me parece que Nacho, que para mí es muy buen técnico, ha tomado malas decisiones. O sea, él en León había hecho un trabajo excelente. La gente en León lo quería. Bueno, ahora que fue Toluca le aplaudían a Nacho Ambriz. Había una comunión entre el equipo y Nacho Ambriz muy buena. Y él toma la decisión de irse a dirigir al Huesca, a la segunda división de España, en algo que, con todo respeto, para mí se equivoca, ¿no? O sea, si tú me dices voy a dirigir España a primera división al equipo, que sí estoy de acuerdo. Y luego tampoco termina ahí. Y luego viene a Toluca y tampoco termina ahí. Y fue candidato para la selección y no llegó. O sea, todo esto, pues de alguna manera, no es bueno para el currículum de Nacho, ¿no?
No, pues es bastante malo, sobre todo cuando estás considerado como uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano, y que estaba en los cuernos de la luna cuando era el técnico del equipo de León. El equipo jugaba bien, el equipo tenía resultados, y toma esa decisión. Y luego, si mal no recuerdo, se fue a otro lugar, creo que a Centroamérica.
Al Huesca.
Pero luego no dirigió, iba a dirigir, ¿no?
No, bueno, parece que tiene una oferta, o tuvo una oferta de la selección de Costa Rica.
Ándale, fue una situación así, exactamente. Y entonces viene a dirigir al equipo de Toluca, pero pues ahora se va.
En el León aparte iba en línea ascendente total, ¿no? Extrañísimo que decidiera irse a dirigir al Huesca. Y después en Toluca, repito, momentos buenos, momentos malos. Por momentos Toluca jugó muy bien al fútbol, como nos tienen acostumbrados Nacho Ambriz con su estilo. Llega a la final, por una desgracia el partido aquel de ida en la final contra Pachuca, que prácticamente pierde la final ahí. Pero bueno, al final estuvo compitiendo ahí en una final, vino a eliminar al América, al Estadio Azteca, con fortuna, sin fortuna, pero termina llegando a la final. Y al final sí, extraña, ¿no? A ver qué pasa ahora en la carrera.
Hay que recordar que también la liguilla pasada tiene prácticamente asegurado el partido y Tigres lo deja fuera.
Sí, sí, de acuerdo.
Y en ese partido también recuerdo perfectamente que Takeshi, este gran jugador Jan Meneses del equipo de Toluca, públicamente dijo que no estaba de acuerdo con la manera como planteó el partido en el segundo tiempo Nacho Ambriz. Y bueno, ahí era claro que había una división ya entre Jan Meneses y Nacho Ambriz. No sé si con otros jugadores también había problemas, pero ya la relación en general Nacho Ambriz con directiva, con futbolista, no era la óptima y le habían invertido mucho dinero a ese equipo.
Mucho es lo que te iba a decir, Raúl. Prácticamente a Nacho le llevaron todo lo que pidió, ¿no?
Exactamente.
Todo lo que pidió.
Ahora, el problema es a quién llevas ahora, ¿no?
Pues sí, claro, ya el cuarto para las 12. Es un problema grande para el equipo de Toluca.
Pues vamos a ver qué es la decisión que toma la directiva de Toluca, el señor Suinaga, y también Valentín Díez, que es el que pone el dinero y el que está al frente del equipo de Toluca. Pero este equipo está formado para pelear por un título.
Sí.
Esa era la idea, ¿no?
Pues sí, y desde hace tiempo también, ¿no?
Pues vamos a ver. Este torneo. Vamos a ver, de cualquier manera no deja de extrañarle a uno, ¿no?
Dice Ricardo La Volpe que ahí está listo.
Ya, La Volpe ya trabajó en Toluca.
Ya, le fue muy bien. Sí. Fue campeón, aunque no está en los libros, fue campeón Ricardo La Volpe.
Sí,
¿no?
sí, bueno, claro, el campeón se. Al final acabó. ¿Quién fue? Alberto Jorge.
Alberto Jorge, sí.
Y Graniolati también.
Sí.
Bueno, pero sí, pero el que dirigió esta temporada fue Ricardo La Volpe. Le hablan a La Volpe y está hoy en media hora en Toluca.
Está en las quesadillas, creo.
En menos.
Pero bueno, lo haría gustoso Ricardo Antonio La Volpe. Pues mira, aquí ya les dimos un candidato. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 DFM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 DFM. Veracruz en 89.1 DFM. Abriendo la conversación.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En los Juegos Panamericanos, los pentatletas mexicanos Tamara Vega y Manuel Padilla se alzaron con el oro en la prueba de relevos mixtos, mientras en el remo Kenia Lechuga consiguió un oro más en remos cortos. El boxeador mexicano Marco Verde avanzó a las semifinales de la categoría de 71 kilogramos tras vencer por decisión unánime al estadounidense Omari Jones en los cuartos de final, con lo que asegura una medalla más y se ubica a una victoria de conseguir el boleto olímpico. Olímpico. En el voleibol de playa, la dupla de Atenas Gutiérrez y Abril Flores fue eliminada tras caer ante la dupla argentina de Ana María Galay y Fernanda Pereira en dos sets, mientras el equipo varonil de Miguel Sarabia y Juan Virgen también fue eliminado tras caer ante la dupla estadounidense de Logan Weber y John Schmidt en 2-0. En el básquetbol de la NBA, los Nuggets de Denver iniciaron la temporada con victoria de 119 puntos por 107 sobre los Lakers de Los Ángeles con 29 puntos personales de Nikola Jokic, mientras que los Warriors de Golden State cayeron ante los Soles de Phoenix por marcador de 104 puntos a 108 con 32 puntos personales de Devin Booker. En unos minutos da inicio el juego entre el Heat de Miami y los Pistones de Detroit, donde el mexicano Jaime Jaques podría debutar en la liga. Y en el fútbol americano, Nick Bosa de los 49 de San Francisco habló en un podcast local para analizar la derrota ante los Vikingos de Minnesota, por lo que señaló: "Definitivamente hubo un par de oportunidades en las que pude haber cambiado el juego y necesito poder hacerlo como el tipo de jugador que se supone debo ser".
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a platicar acerca del béisbol de las mayores, pero antes vamos a ir con Betsabe Rosales, porque tenemos información de la Fórmula 1. Ya comentábamos que el lunes llegaron 7 aviones, 747, con todos los coches y con todo el equipo, y desde luego hay una serie de eventos, y quien es una pieza fundamental de todo esto es Sergio Checo Pérez. Así que adelante, Betsabe.
Saludos amigos de Fórmula Deportes, la Fórmula 1 ya se encuentra en el país y el piloto tapatío Sergio Checo Pérez ofreció una conferencia de prensa previo al inicio de las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México. Cientos de aficionados se dieron cita precisamente para ver a Checo a tempranas horas a pesar de la lluvia. Vamos a escuchar lo que mencionó el piloto tapatío.
Primero agradecerles todo su apoyo y cariño que me han dado incondicionalmente en todo momento y segundo pedirles que demostremos que somos la mejor afición del mundo, la más educada. Creo que eso es lo que más me gustaría, ¿no? De que se lleve todo el mundo de México, de mi país, este fin de semana, una afición educada, una afición comprometida con el deporte y agradecida también, ¿no? Me gustaría eso, ¿no? Que todo el mundo de la Fórmula 1 se vaya de aquí con un buen sabor de México, como siempre ha sido. Entonces creo que comportarnos a la altura va a ser muy importante para mí en lo personal y mostrar lo grande que somos como país y cultura.
Asimismo, se refirió a su actual temporada.
Ha sido la más complicada porque empecé peleando el campeonato y no es fácil. La gente nunca lo entenderá lo que es manejar un auto a 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, no saber qué va a hacer el auto en una curva. Solo el piloto lo siente, ¿no? Y creo que eso fue lo más complicado porque teníamos un gran auto, pero un auto que cada vez me era más difícil sacarle el máximo, ¿no? Con los ajustes y eso lo hizo que sea una temporada muy complicada, con muchos altibajos, inconstante, muy buenos momentos, pero también muy malos momentos durante el año. Entonces yo creo que sí, te diría que sí ha sido la temporada más difícil en la parte mental, ¿no? Porque como piloto, cuando tienes temporadas difíciles, sabes que puedes sacar el máximo del auto, pero este año para mí no fue así. Siempre tuve en muchos momentos dudas con el auto.
Y sobre la posibilidad de ganar el Gran Premio en México, señaló:
"Que sueño toda mi vida, ¿no? En el poder ganar aquí en casa sería el Gran Premio más especial, que más me gustaría ganar de todos".
Con imágenes de Luis Ramos, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Pues en pocas palabras, un llamado de Checo Pérez a la gente que no le abuchee a Max Verstappen, ¿no? Que yo creo que no hay que hacerlo. La gente que... El Gran Premio de Austin, pues, es prácticamente también un Gran Premio de México. Y ahí también abuchearon a Verstappen, ¿no?
Sí, Verstappen jugó un ratito fútbol, Checo también. A Verstappen le detuvo un penal Jorge Campos. Es que hizo este evento Telmex, ahí de la pista a la cancha, que hacen su cascarita de fútbol ahí en Plaza Carso. Muy buen evento. Muy, muy buen evento. Y estaba... varios, estaba Zamorano, estaba el Chino Huerta, pilotos, Verstappen, el Checo Pérez, Jorge Campos, ¿no? Bueno,
oye, pero no, sí, no vale la pena manchar la maravilla que es el Gran Premio de México, y lo ha sido todos los años con con abuchar a Verstappen, ¿no?
La también verdad, también ¿no? están preocupados por la cantidad de gente que entra al box, ¿se llama?
A los boxes. Sí, a los pits.
Porque entra demasiada gente. El año pasado llegó un momento que no los pudieron controlar.
Sí, hay que tener cuidado en eso. Sobre todo porque el Gran Premio de México, año con año, ha sido designado el mejor del calendario. Entonces, no hay que perder eso. Y bueno, Checo Pérez, que tiene 39 puntos de ventaja con respecto a Lewis Hamilton. Checo, que está peleando el segundo lugar cuando quedan 4 fechas para que termine la temporada, porque viene el Gran Premio de México, luego van a Brasil, luego a Las Vegas y después termina en Abu Dhabi. Bueno, comentarles también acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque el día de ayer Arizona le gana 4-2 a Phillies de Filadelfia. Arizona, que pierde los 2 primeros partidos de la serie de campeonato de la Liga Nacional, después gana 4 de los últimos 5 juegos, y además se dio algo muy interesante porque su rival va a ser los Rangers de Texas, que también ganó como visitante los partidos 6 y 7. Es la primera ocasión en la historia que en series de campeonato un equipo, el que se lleva finalmente la serie, gana como visitante los partidos 6 y 7. Ayer Arizona viene de atrás, se lleva la victoria sobre los Phillies, que buscaban regresar al Clásico de Otoño después de que perdieran el año anterior en contra de los Astros de Houston, y el equipo de Arizona vuelve a la Serie Mundial después de que estuvieron aquella serie del 2001 en contra de los Yankees, aquella que ganaron en 7 partidos. Ahora, el equipo de Arizona llega a la Serie Mundial con 84 victorias en la campaña regular. Es el segundo total más bajo para un equipo que llega al Clásico de Otoño, empatando con los Mets de 1973. La marca la tienen los Cardenales de San Luis, que en el 2006 llegaron con 83 victorias. Además, si sumamos las victorias en campaña regular de Rangers y de los Diamantes de Arizona, 174 victorias entre los dos. Es la cantidad más baja en una campaña que no sea recortada. La cantidad más baja la tenían antes Oakland y los Mets en 1973 con 176 victorias. Y Arizona es el segundo equipo que llega a la Serie Mundial con un diferencial negativo entre las carreras anotadas y recibidas en la campaña regular. Tuvieron menos 15. El otro fue Minnesota en el 87, que por cierto le ganaron la Serie Mundial en 7 partidos a los Cardenales de San Luis. Pero bueno, pues es la Serie Mundial con el menor total de victorias de los dos participantes en la historia. ¿No se pierde la Serie Mundial? No. Pero bueno, pues siempre es interesante. Sobre todo, fíjense, la reconstrucción que han tenido estos dos equipos, porque hace 2 años Texas perdió 102 juegos. Y hace 2 años también Arizona perdió 110 partidos. Y ya está en el Clásico de Otoño. En el caso de los Rangers, ellos trajeron, de hecho sacaron de retiro a Bruce Bochy, que hizo campeón 3 veces a Gigantes de San Francisco. Y en el caso de Arizona, ellos desde el 2016 tienen a Terry Lovello, que se me hace un manager fantástico, que además pues le gusta el béisbol chiquito, fabricar carreras, toque de pelota, buen picheo. Y pese a las malas temporadas, lo mantuvieron y ya están en la serie.
Oye, esto que dices, la gente no se fija, nos fijamos nada más en los partidos de béisbol, pero esto de reconstruir a los equipos es una maravilla, ¿no? Todo lo que hay atrás para manejar las contrataciones, los que vienen, los que salen, es pues ahora, como dicen, el deporte, un departamento de inteligencia muy bueno necesitas, ¿no?
Sí, sobre todo de la mitad de la campaña en adelante, los movimientos que hicieron en el picheo en Arizona fueron sensacionales, fueron importantísimos, y bueno, pues secaron a los bates de los Phillies de Filadelfia.
Y a los de los Dodgers.
Pues sí, antes, aunque los Dodgers. Pues, pero bueno, y bueno, en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, buenos resultados otra vez. El día de hoy, medalla de oro para México en pentatlón moderno mixto con Tamara Vega y Manuel Padilla. Kenia Lechuga en remo individual gana también medalla de oro. Medalla plata en persecución femenil por equipos en ciclismo con Yareli Salazar, Antonieta Gagiola, Victoria Velasco y Arelia Acevedo. Y medallas de bronce para Isaac Núñez en gimnasia en barras paralelas, en natación 4x100 combinado por equipos femeniles, y también Juan José Flores en remo individual. México hasta este momento tiene 25 de oro, 18 de plata, 22 de bronce, son 62 medallas en total. México ya ha sido rebasado por Canadá, que tiene el segundo puesto con 28 medallas de oro, y Estados Unidos, que tiene en primer lugar con 59 medallas de oro y 133 en total. Pero pues estamos apenas para que se cumpla la primera semana de los Juegos Panamericanos, y uno de los pronósticos era por ahí de 30, 35 medallas de oro, pues ya son 25 para la delegación mexicana, normal que se esté detrás de Estados Unidos y de Canadá. pero bueno, México está por encima de Brasil, que tiene 13 medallas de oro, de manera que es una muy buena actuación hasta el momento de México camino a los Juegos Olímpicos del año próximo en París.
Perfecto. ¿Viste que Hamilton tiene una bebida de agave sin alcohol? Sí, sube, la promoción me la está promocionando con todo. Una bebida sin alcohol elaborada con agave azul de Jalisco. Similar al tequila, pero sin alcohol. Si no tiene alcohol, no es similar al tequila. Pues, pero es una bebida con agave azul sin alcohol.
Digamos que lo similar es el agave.
Sí, el agave, sí. Porque pues, lo que sí me queda claro es que no te pone igual. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Beto Campos estuvo en el América, Julián Quiñones habló.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde América continúa los trabajos de cara a lo que será este duelo ante Monterrey el próximo sábado en el Gigante de Acero. Y habrá que destacar que este miércoles habló Julián Quiñones en relación a su carta de naturalización que recibió hace unos días, por lo que puede ser convocado por Jaime "El Jimmy" Lozano en el próximo mes de noviembre. Y de esto comentó el delantero de las Águilas.
Muy bien, ¿no? Yo creo que para eso también fui al CAR a conocer a mis próximos compañeros de selección, si Dios quiere, para agruparme, para irme ajustando a lo que es el modelo y el cuerpo del profe Jaime. Y me recibieron muy bien, la verdad me regresé muy contento, estaba motivado de estar ahí, aunque iba a ser nada más por unos días, la motivación fue mucho porque yo deseaba estar ahí y se me logró, aunque sea unos días, se logró, esperemos estar ahorita más tiempo. Yo desde que comencé a hacer mi trámite de nacionalidad, yo creo que ya me miraba usando la camiseta de la selección, ¿no? Y ahora más porque ya tengo mis papeles, ya puedo ser incluido en la próxima convocatoria, si bien lo decía el técnico. Yo por eso estoy trabajando al máximo para estar al tope para lo que él necesite. Muy bien, esa es una las competencias internas que todo jugador desea tener, ¿no? Porque te vas a exigir más, ¿no? Tanto tú como jugador tienes que exigirte más, trabajar más para que la selección esté al tope y eso es lo importante.
Sobre su primer torneo con el conjunto de las Águilas del América, Quiñones destacó.
La afición me recibió muy bien, mis compañeros, ni se diga. Es un equipo muy grande que sabemos que lo que importa es el club, ¿no? Entonces todo jugador que llegue acá va a ser acogido de la mejor manera porque lo que importa es el club y siempre lo vamos a tener presente, ¿no? Lo que haga cada jugador individual, creo que todo se ve marcado en el trabajo grupal, ¿no? No, yo creo que mi objetivo aquí en América, a mí no me trajeron para ser goleador, ¿no? Yo creo que lo que importa es ganar títulos, ¿no? Y eso fue algo que me trajeron aquí.
Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está Julián Quiñones, próximo jugador de la selección ya con su carta de naturalización. Y pues ojalá le vaya bien en la selección. Lleva mucho tiempo en México, Quiñones, ¿no?
Sí, muchísimo tiempo. Sí, lleva unas cuantas temporadas siendo un jugador buenísimo, ¿no?
En Alemania, si tú eres futbolista y radicas en el país alemán 5 años, entonces tu facilidad para tu carta de naturalización y jugar en la selección es mayor. Es mayor porque entonces, pues ya después de 5 años, lo más, las probabilidades es que te quedes a vivir en ese país, ¿no? Como es el caso de Quiñones.
Que además llegó muy jovencito a México. Sí. Es más, hay quien no lo recuerda con Lobos WAP.
Exactamente.
¿No? Estuvo con Tigres, desde luego con Atlas y ahora, por supuesto, con América.
Exactamente. Y casado con mexicana y con hijos mexicanos. Y él puede ser de Veracruz sin problema.
Sin problema. Raúl, en el medio tiempo la selección femenil de México pierde 1-0 con Chile en los Juegos Panamericanos. Le había ganado 7-0 a Jamaica el primer partido. Mañana a las 10 de la mañana la selección sub-23 varonil juega contra República Dominicana. Ganar o ganar, no tiene de otra la selección sub-23 varonil mañana. Si empata, está prácticamente fuera de los Juegos Panamericanos. Y hoy por la noche, tarde-noche, Monterrey recibe a Xolos a las 7 y más tarde Juárez recibe al Atlético de San Luis en los partidos pendientes de la Liga MX.
Ahora, dicho con todo respeto, si jugamos contra Dominicana en base, pues sí, el asunto debe de ser serio, pero si no le ganamos a Dominicana en la sub-23, pues caramba. En fin, nos vamos. Viene Pepe con toda la información de Acapulco, así que no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.